acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Cusi Causay, Olvido y Memoria. Invitado Mario Paso, coordinador académico de la Maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y ganador del concurso para realizar un monumento que será instalado en el Jardín de las Esculturas de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York como obra que recuerda la violencia, las víctimas y el proceso de negociación surtido entre las extintas FARC y el gobierno nacional. Profesor Mario Paso, recientemente hay una reflexión a propósito de los monumentos y los antimonumentos. ¿Usted nos puede contar qué significa contemporáneamente un monumento y qué significa un antimonumento?
Más que un antimonumento, un contramonumento tendría la, digamos, su origen en las conductas del arte contemporáneo que de cierta manera fundan una resistencia frente a la herencia o hegemonía del legado moderno. Es decir, hay una cierta avance en los procesos escultóricos que dieron también pautas para que en la contemporaneidad la noción de la antigua noción de monumento empezara a incorporar otro tipo de insumos, incluso otro tipo de gestos y acciones, al punto de considerar una posible vida o una posible vitalidad en aquello que antes se entendía como una cierta presencia inerte. Hoy en día se puede entender como orientado hacia la actividad humana, es decir, que el proceso de conmemoración podría incorporarse o podría entenderse en una noción plástica entendida en la capacidad de relación interhumana o de tejido interhumano. Por lo tanto, lenguajes como el performance, incluso el activismo, podría empezar a establecer relaciones con el asunto de la memoria, con la urgente necesidad conmemorativa, y eso pues le da a la antigua noción de monumento unas posibilidades que, digamos, ablandan esa herencia moderna orientada al culto al objeto y más bien empiezan a incorporar o a entenderse como escenarios dados a la conmemoración en los que la actividad humana, la acción, el performance también podría entenderse como una forma plástica, un accionar plástico, ¿sí? Entonces, pero esto tiene que ver con un desarrollo también del lenguaje y la escultura. El lenguaje de la escultura en la contemporaneidad pues le apuesta también a lo efímero, le apuesta también a la temporalidad, ¿sí? Hay una condición del arte contemporáneo y es que quiere parecerse a la vida. El arte contemporáneo quiere, de cierto modo, asumir procesos muy vitales. El arte contemporáneo en muchos casos nace, se reproduce casi que de manera anónima y muere. El arte contemporáneo se atreve a estar y luego no estar, se atreve a la disipación del autor, ¿sí? Entonces, el monumento, digamos, que entra desde los lenguajes escultóricos también en estas revisiones y también se podría decir que quiere parecerse más a un escenario para la vida, a un escenario para el accionar, ¿sí?
Profesor Mario Paso, conceptos como memoria, conmemoración y registro en esta mirada del arte contemporáneo que pone de presente lo efímero y lo perecedero que es la vida y lo vivo, cómo se leen y qué expresiones de este tipo de expresiones artísticas se vienen generando en el mundo?
Bueno, la noción de, el concepto de memoria es un concepto muy complejo, muy amplio y a la vez sofisticado, podría revisarse desde distintas perspectivas. El concepto de memoria podría entenderse como potencia transformadora, como fuerza capaz de movilizar y de transformar. Es decir, que podría entenderse como una potencia más que como un tema, pero en muchos casos a la memoria también se le da un tratamiento temático, es decir, hablamos de memoria histórica, hablamos de memoria personal, de memoria colectiva, etcétera. Sin embargo, el arte, la memoria es inherente al arte, porque la memoria de cierta manera es construcción, es facto, es hecho. Hay una referencia maravillosa desde el pensamiento de Rancière a la memoria a partir de un, él lo desarrolla en un maravilloso ensayo que se llama La ficción documental, que es un ensayo sobre cine, pero hay una linda aclaración, y es que la memoria es construcción, la memoria es ficción, pero no es ficción en relación a lo fantástico o lo falso, sino más bien la memoria entendida como facto. Esa ficción viene de facto, de hecho. Es decir, que nosotros finalmente podemos adoptar una idea de memoria, una definición de memoria en la que entendemos la memoria como una configuración, como un proceso de configuración en el que incorporamos fragmentos, pedazos de pasado inolvidables, pero que tienen la capacidad también de esculpir o corroer un futuro, de esculpir o corroer un porvenir. Entonces, en esa medida, la memoria adquiere una dimensión muy amplia, desde el pensar la memoria como potencia y como idea. En esa medida, toda manifestación artística, si se entiende como una manifestación escritural, una manifestación que configura un cuerpo para un entramado de potencias, para un entramado de meditaciones, reflexiones, percepciones, etcétera, si entendemos el hecho artístico como una escritura, es decir, como un dar cuerpo, fundar unas gramáticas singulares y dar cuerpo a una idea que sería un texto, entenderíamos entonces a la memoria como esa, digamos, escritura que reclama también unas condiciones, una cualidad temporal, una cualidad material, etcétera. Entonces, en esa medida, el arte contemporáneo ha ido entendiendo también el hacer como en su multiplicidad de formas, en su enorme variedad de modos singulares. Y para muchos artistas el hacer estaría entendido, por ejemplo, incluso el hacer plástico estaría entendido incluso en ámbitos como la educación artística, casi que la educación artística como procedimiento de configuración, donde la idea humana, el lenguaje podrían funcionar como insumos, como materiales. Otros artistas entenderán el hacer en el trabajo colectivo o en el trabajo con comunidades, y entenderán en la capacidad de configurar redes de trabajo cooperativo, entenderán la forma plástica. Otros artistas insistirán en su relación con la materia como posibilidad epistemológica, como la materia le abre, y su relación sensible con la materia le abre horizontes dados al conocimiento. Entonces, el asunto de la memoria es un asunto, como le decía, que puede ser tratado en distintos estratos. A mí particularmente me interesa la memoria como fuerza, como potencia transformadora, sí, como esa ese material en potencia que es inherente a todo accionar creativo, sí.
Profesor Mario Opazo, usted ha hablado de hecho artístico, escritura y texto. ¿Cómo vincular la memoria con la materia en un momento en que el arte se vuelve más conceptual y parte de un reconocimiento de un sentido efímero y de un sentido totalmente en un contexto de tiempo y espacio y solo en ese contexto como posibilidad material. O sea, ¿cómo se vincula de ese concepto, ese hecho artístico a esa materialidad en el arte contemporáneo y en su propia obra?
Bien, hay un cineasta contemporáneo que le heredó al cine, a la cinematografía contemporánea, le heredó un asunto, una idea, una maravillosa idea, y es Chris Marker, el artista del cine ensayo, el artista del cine de la palabra o del cine de la idea. Él tiene en una película maravillosa que se llama Sin Sol, una consabida, nos lanza una metáfora. Él dice, la historia es un cuerpo con una herida, la memoria es una herida sin cuerpo. Se refiere también a la relación entre memoria y olvido. ¿Sí? Dice, la memoria y el olvido no son opuestos. El olvido es la funda de la memoria, es decir, el olvido protege la memoria. Entonces hay una idea que funciona dentro de una dialéctica enfrentada, pero necesaria. Para Chris Marker y bueno, para muchos, incluyéndome, la memoria es de cierta manera la capacidad de construir con aquello inolvidable, ¿sí? Aquello que es inolvidable solo es posible evidenciar en el acto del olvido, es decir, solo sometiendo a prueba, es decir, solamente olvidando, aparece la resistencia en resistencia a aquello que es imposible olvidar. Entonces, la maravillosa imagen que nos lanza Chris Marker tiene que ver con, precisamente, que la memoria sin el olvido no emerge. Es decir, aquello que se puede olvidar le da lugar a lo inolvidable. Nos deja ver el pico, digamos, de ese iceberg, nos deja ver el pico de aquello inolvidable. Entonces, por un lado, aparece nuevamente esa idea de memoria como potencia, como fuerza, como empuje de configuración, y por otro lado, la relación con el tiempo, ¿sí? Pero también aparece la memoria como marcación física, como señal. Hay una relación directa entre memoria y escritura. Es decir, la memoria es cuando dice, la historia es un cuerpo con una herida, la memoria es una herida sin cuerpo, se refiere a la cicatriz, y es una cicatriz errante, es una cicatriz que busca cuerpo, busca incorporarse en un cuerpo. Entonces, hay un acontecimiento que la historia nos cuenta, hay un evento que la historia nos cuenta, pero hay una marca, hay una cicatriz que se desprende de ese evento y que perdura, que permanece. Y esa cicatriz es la que nos permite, de cierta manera, dar forma, dar sentido y dirección a nuestra proyección hacia un porvenir. Entonces, hay una relación entre olvido y memoria, y hay una relación entre texto y escritura que tiene que ver seguramente con aquello que se esfuma, que desaparece, y aquello que pervive, aquello que se resiste. Entonces ahí es donde el arte contemporáneo seguramente encuentra en la temporalidad, en las temporalidades cualitativas, en los tiempos calidades, encuentra unos modos de ser de la memoria.
Profesor Mario Paso, en el punto 3 de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las extintas guerrillas de las FARC, aparece el compromiso de construir y dejar en tres sitios, en tres ciudades, tres monumentos o tres contramonumentos a propósito de todo el proceso de violencia en que el país estuvo en estos 54 años. Usted ganó un concurso para realizar el contramonumento que va estar instalado en el Jardín de Esculturas de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Por qué fue interesante para alguien que está en el arte contemporáneo, que entiende esa fuerza de lo efímero, enfrentarse a una propuesta material y sumarse a la conmemoración y a eso que usted ha denominado, a esa herida sin cuerpo que es la memoria, para un proceso y para una realidad que hoy todavía está en discusión en nuestro país y que arroja 8 millones de víctimas como resultado de esa confrontación?
Bueno, por muchas razones. Yo pienso que la memoria es quizá uno de los asuntos de mi trabajo. Es decir, la memoria es un tema que ha generado y que me ha motivado mucho de mi proceso artístico. He trabajado con comunidades, he trabajado en laboratorios de pensamiento creativo con víctimas. He trabajado con este tipo de laboratorios no solo en el país, en distintas regiones, sino también fuera del país. He trabajado con algunos proyectos en los campos de Sahara, en los campos de refugiados saharauis en Argelia, etcétera. La memoria es un asunto, es uno de los, yo diría, nortes de mi trabajo, en todas sus posibilidades. Me interesa la memoria asociada a eventos históricos, a eventos sociales, pero también me interesa, como le explicaba, la memoria en un sentido amplio, en un sentido, digamos, potencial, la memoria como fuerza promotora de cambio y transformación. Eso es como el primer motivo que me lleva a interesarme en participar en esta convocatoria. El segundo motivo es porque de todos modos encontré la posibilidad de asumir gestos de configuración propios de nuestro tiempo. El proyecto que desarrollé lo desarrollé básicamente a partir de dos modos de configuración. El primero es la apropiación o el apropiacionismo de un objeto dado. Me interesa mucho revisar instrumentos, artefactos, objetos, vehículos, medios de transporte, relatos, etcétera, y traídos, digamos, de la cultura. Y así fui tomando la decisión, cerrándola, hasta quedarme con el cayuco o con esta embarcación de origen, digamos, que proviene de una tecnología arcaica, primitiva, pero que es vigente. El mismo objeto en sí mismo ya es memoria o es una señal física, ¿cierto?, de esa memoria. No me interesó fundar una nueva forma, es decir, someter un material a un proceso de forma autónoma, sino más bien acudir a una forma preexistente. Luego, lo que hago en esa estrategia de apropiación es trastocar el material, que es otro elemento fundamental en mi decisión de participar en la convocatoria, y es que la convocatoria implicaba el uso del material bélico que entregaba la guerrilla de las FARC. Yo decidí trabajar con las municiones. Entonces lo que se hace es trasladar el cayuco a un proceso de configuración en el que el resultado final da una presencia de cayuco, pero llevado a una dimensión simbólica al ser configurado con el material, digamos, de las municiones. Eso le otorga ya una descontextualización que lo ubica en una dimensión que a mí me interesó mucho, que fue ese rol que la embarcación tiene en muchas mitologías y en muchos relatos de comunidades arcaicas, de comunidades antiguas. Nuestros indígenas y otras mitologías de otras civilizaciones coinciden o están emparentadas en el rol asignado a la embarcación como vehículo de paso, como vehículo que permite un paso, un atravesar un umbral de la vida a una otra dimensión, que para muchas culturas no es la dimensión de los muertos o de la muerte, sino que es una nueva vida. Entonces, en esa medida se fueron tejiendo relaciones en donde lo material, de cierto modo, se lleva a una dimensión simbólica, a una dimensión mítica, que es básicamente donde yo encuentro también esa inmaterialidad, ¿sí? Una lectura, de cierto modo, poética. Y así es como voy confiando en el proceso hasta llegar a un segundo modo de configuración contemporáneo, que es comprender que esa forma no es en sí, sino en su relación con el contexto donde va a ser emplazada. Entonces me interesa mucho que sea en las instalaciones de la ONU, por lo que representa política y conceptualmente, ideológicamente también esta organización, y lo que hago es también pensar en el modo en el que emerge esta forma en ese lugar. Es que la forma en la que se instala alude a una cierta aparición desde un subsuelo, casi como saliendo de un hipogeo. El modo de instalación además propone una localización y un desarrollo vertical, lo cual desde la distancia hace que esta cayuco de bronce se perciba desde la distancia como un proyectil, como un tótem, como un proyectil, como un obelisco, es decir, aparece como una figura de poder, pero sobre todo la idea del proyectil me interesa porque reconstruye o trae consigo esa lectura originaria del material, pero cuando el público se acerca y la recorre y la reconoce, descubre que no se trata de un proyectil, sino de una embarcación que apunta hacia el cielo. El título de la obra, y es una embarcación primitiva, una embarcación indígena, el título de la obra es Cusicausay, que en lengua quechua al castellano se puede interpretar como vida nueva y venturosa. Entonces, así es como se va dando, digamos, esa relación también entre la materia, lo efímero y la memoria.
Profesor Mario Paso, ese proyectil que hiere en la superficie de los ríos, que son las embarcaciones, los cayucos, también hace lo propio cuando está cuando un proyectil de bala también es disparado contra alguien. ¿Cómo en esa metáfora, en esa herida sin cuerpo que es la memoria, va a estar presente en la Organización de Naciones Unidas y les va a recordar a los visitantes y a los residentes y a todos los colombianos que puedan pasar por allí todo esto que, si bien quisiéramos olvidar, es importante lograr no olvidar, porque el olvido y la memoria son elementos de los cuales están construidos los procesos sociales y las comunidades.
Sí. Bueno, finalmente su localización en este lugar me parece que es fundamental, porque también se constituye en un gesto de reconocimiento al esfuerzo de muchos grupos humanos en este proyecto de paz. Precisamente la convocatoria le apostó a tres proyectos, uno emplazado en Colombia, otro en la ONU y otro en La Habana, pero un poco buscando ese sentido de reconocer el esfuerzo de una multitud de, no de individualidades, sino de una multitud de grupos abocados, digamos, a este proyecto. Me parece que tiene o incurre en el gesto benévolo de hacer convivir, como usted bien lo dice, la memoria y el olvido, ¿no? Es un tema de distancia y es un tema de señalamiento físico, de marca, de huella, de aquello que no debemos olvidar. Es decir, hay una premisa, y es que los pueblos que olvidan y que no rescatan de ese pasado para construir un futuro, necesariamente van a volver a repetir su historia. Entonces, creo que este acuerdo se constituye un poco dentro de esa intención. Dentro de esa intención del nunca olvidar, ¿sí? Del nunca olvidar aquello que necesariamente nos reclama y nos exige desde su condición de inolvidable una construcción y una transformación social, ¿no?
Profesor Mario Paso, muchas gracias.
Bueno, profesor Carlos, gracias a usted por este espacio.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, Cusicausay, Olvido y Memoria. Invitado, Mario Paso, coordinador académico de la Maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y ganador del concurso para diseñar y construir un monumento que conmemore el fin de la violencia entre las extintas FARC y el gobierno nacional. Este programa se emite desde la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.